pues ¿sí? Damos paso a la siguiente presentación. Álvaro Huarte, de Tracasa, con la gestión inteligente de recursos hidráulicos en Smart Cities, integración de SCADA y EPANET en un servicio web SOS, 52 North.
Bien, hola, buenas tardes. Lo primero, agradeceros pues la presencia en la charla. Como ha dicho la compañera, me llamo Álvaro Huarte. Soy desarrollador en el área GIS de Tracasa, en una empresa de Navarra. La charla, lo que voy a presentar es un caso de uso dentro del marco del proyecto de GeoSmart City. Luego diré quiénes son esos. Y lo que va a presentar es un caso de uso, como decía, de integrar fuentes de datos de SCADA y de EPANET en un servicio web conforme a los estándares SOS. Bien, la agenda, esta que la pasamos siempre muy rápido, pues la he agrupado en cuatro partes. Una, que voy a presentar quiénes son los actores del proyecto, luego una introducción de qué es eso del estándar SOS, luego ya profundizaremos un poco en la solución tecnológica que tomamos para implementar el proyecto, y luego un pequeño apartado de futuro, porque hay temas interesantes que nos gustaría desarrollar. Bien, hablando ya de los agentes, pues el primero es GeoSmart City. No, no sé si se me oía. Espero que sí. Hablando ya de GeoSmart Cities, pues es una organización, como sabréis, que lo que impulsa son, entre otras cosas, pues proyectos de innovación para optimizar recursos de las ciudades, yo que sé, recursos hídricos, que es el caso un poco que vamos a hablar, pero de varias temáticas. Entonces, uno de estos casos de usos que ha impulsado es el nuestro y está dentro de la temática del underground. El siguiente actor es la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, que es una organización local de Navarra, que se encarga, como se puede ver ahí en la imagen, de un montón de temáticas relacionadas con servicios públicos, con la gestión del agua, tratamientos de residuos, transporte urbano y pues gestión de recursos de parques fluviales y así. Entonces, esta es la organización que se ha ofrecido como conejillo de indias o pues con sus propios datos pues para la implantación del proyecto. Entonces, esta organización es la que tiene instalada una plataforma SCADA y ha definido sus propios modelos hidráulicos en EPANET, pues que describe en software lo que es el comportamiento de sus redes. Y luego el último actor es el socio tecnológico, que es Tracasa, que es mi organización, que pues está funcionando desde 1982. Nuestra punto de partida era la gestión del catastro de Navarra, pero nos hemos ido diversificando. Y en el caso de este proyecto, pues lo que hemos ido es pues intentando abordar una solución al problema del caso de uso este, pues, y luego implantarlo en la organización de la mancomunidad. Bien, ya entrando ya en el segundo punto, voy a intentar muy rápidamente qué es eso del estándar SOS, un poco por igual seguir. Pues gente que no tiene mucho conocimiento, pues al final voy a decir en lenguaje coloquial, este estándar lo que pretende es describir la nomenclatura de cómo se tiene que definir un sensor físico o virtual, luego poner un caso muy aclaratorio, cómo mide los datos, con qué frecuencia, y toda esa nomenclatura que suele estar específica en un estándar, pues de una determinada forma, para que las aplicaciones sean capaces de interactuar con ella. El caso típico es el del termostato, ¿no? O un termómetro. Un termómetro, pues al final es un sensor que su objetivo es medir unas mediciones de una magnitud física, que es la temperatura, durante el transcurso del tiempo. Entonces, ese termómetro lo que va recibiendo es, mediante un procedimiento propio, pues va recibiendo temperatura. Y entonces ese sensor va acumulando una serie de valores o pares de valores, instante de tiempo y temperatura. Y todo esto, así diciéndolo rápido, pues se reduce a eso, a describir cómo se tienen que comportar los sensores o qué información tiene que haber para que un sensor quede bien descrito. Bien, el siguiente La siguiente imagen, ya entramos un poco más en materia tecnológica. Ya podéis entrever que la solución que adoptamos fue la utilización del servicio 52 North. Esta organización lo que ha hecho es ha implementado un servicio web conforme a esos estándares de sensores y observaciones, y lo ha desarrollado, lo ofrecen en GitHub de forma libre para que lo bajemos y lo toquemos, como siempre. Y lo que hemos hecho es utilizar como base tecnológica del proyecto este servicio. En el lado izquierdo de la imagen, pues se ve un poco el portal. En el lado izquierdo de la imagen se ve un poco el portal de administración del servicio web. Pues ahí lo típico, ¿no? Pues tienes tus paneles para configurar las capacidades del servicio, y tienes paneles para testear las capacidades que da de sensores, de observaciones que da, para ir probando e incluso ir registrando datos. Y pues por verlo un poco más grande, el lado derecho pues representa operaciones que ese servicio es capaz. Esas operaciones son las típicas en otros estándares. Pues en el caso del Get Capability ya sonará de otros tipos de servicios, WMS, WFS, que siempre suelen ser un punto de entrada, ¿no? Averiguar qué es ese método al final que te da. Saber lo que te ofrece ese servicio. Y luego ya se ven otros métodos más específicos de ese estándar, pues ¿para qué? Pues para que las aplicaciones sean capaces luego, en base a saber lo que había en ese servicio, pues de consultar. Dame los datos de este sensor o dame las observaciones de un determinado sensor. Por ejemplo, aquí lo que he presentado, no se veía, de cada imagen igual saco, como veía que no se veía muy grande, luego se resalta el contenido. Lo que presento aquí es la respuesta a una invocación del método GetCapabilities del servicio. Entonces, la típica respuesta en un XML conforme a la sintaxis que se espera de un SOS, y aunque no sé si se llega a percibir la letra, pues se está describiendo un sensor de una tubería en este caso, con una serie de propiedades observables que pueden ser pues el caudal, el coeficiente de fricción, la velocidad del agua, la calidad del agua. Todo eso se puede considerar como una observación. Aquí esto de las observaciones puedes estirar mucho el chicle, que digo yo, porque muchas cosas que no te esperas se puede ajustar a una observación de un sensor. Por ejemplo, otro método pues ya muy de seguido del Get Capabilities es el Get Observation, que es de un determinado elemento registrado en el sistema del servicio SOS, pues dame los valores, los pares de valor instante valor o magnitud física de un determinado elemento registrado. Entonces, pues estas imágenes que estamos viendo es el tester del servicio. Pues aquí abajo se vería una petición de eso, un get observation de un elemento, en este caso es una tubería. La respuesta que se ofrece servicio, pues un XML terrible, donde abajo se ve una ristra de valores, donde está ristra de instante de tiempo observado y valor observado. Si por ejemplo fuera el caudal, pues sería el caudal a las 3 de la tarde, el caudal a las 3 y 5, el caudal a las 3 y 6. Toda esa ristra es la que podrían obtener las aplicaciones cliente. Todo esto lo que estoy contando es un poco para aproximarnos al tema del SOS. Todavía no, aquí evidentemente no hemos aportado nada. Bien, ahora ya un poco entramos ya al proyecto. La primera parte, el proyecto lo pretendía es integrar dos fuentes diferentes, entonces voy a ir un poco de una a otra y voy a empezar con el SCADA. El SCADA pues es al final una plataforma donde un técnico puede supervisar una instalación. En el caso de una instalación hidráulica, imaginaros una instalación física con estaciones de bombeo, con válvulas, con tuberías, todo eso. Y el técnico también dispone de una serie de sensores midiendo datos de esas de esa red. Y luego tiene el usuario un panel de administración en un software, en unas pantallas, en lo que fuera, donde puede consultar el estado actual de la red. Por otro lado está el EPANET, que es un software que lo que le permite al técnico es definir una red hidráulica de tuberías de presión, y ahí el técnico que define pues los elementos geométricos, su configuración geométrica en el mapa, por decirlo así, sus características mecánicas. En caso de una tubería podría ser diámetro, rugosidad o material. En el caso de una bomba podría ser la curva de bombeo de esa bomba. O sea, lo que hace el técnico es definir todo eso conforme a lo que le correspondería en la realidad o lo que quiere estudiar, y lo que te permite el software es resolverlo y obtener una serie de datos de una determinada simulación. Eso es lo que en principio es el comportamiento normal de un NEPANET. Bien, estas dos patas que acabo de hablar de SCADA EPANET, nuestro propósito ya veis que era el de intentar integrarlo en el estándar, en este servicio de 52 NOR conforme al estándar, ¿no? Entonces fuimos viendo cómo hacer las cosas, y lo primero que ves es que, claro, SCADA EPANET lo que siempre gestionan son grandes volúmenes de datos, pues o sea por número de observaciones, perdón, por número de sensores, que pueden ser muchísimos, cuando digo muchísimos pueden ser cientos de miles, o pueden ser por cada uno de los objetos o sensores, encima puede haber cientos de miles de observaciones. Pues imaginaos en una escala que hay un sensor que está midiendo no sé dónde un caudal o una presión, y cada 5 minutos emite una señal. Pues eso tarde o temprano se va a convertir en una gran base de datos. Eso hay que tenerlo, lo tenemos que tener en cuenta. Porque en el estudio, y ya voy hablando ya de la parte inferior de la imagen, en el estudio del servicio lo que vimos es que el core del software lo que hace es cachear bastante información en la memoria. Claro, el propósito era que lo que se pretendía era que la respuesta a las peticiones de las aplicaciones cliente fuera lo más rápido posible, y eso está bien. Lo que pasa es que tiene la pega que puedes llegar a un punto en que requieras muchos recursos hardware pues para soportar eso. Y luego también está claro que el servicio tiene su propio modelo de datos, con su base de datos de una determinada forma, y hay que hacer un trabajo de réplica de los datos que gestiona el SCADA o los datos que gestiona el EPANET, una conversión, y también es necesaria una sincronización, porque recordar que los datos son dinámicos y van creciendo conforme los sensores van emitiendo datos, ¿vale? Entonces, la aproximación que podemos haber realizado pues es la de, oye, nos hacemos las herramientas de conversión, sincronizamos como fuera, y la caché, pues no le dejamos el usuario que meta redes muy grandes. Bueno, pero al final, pues oye, dijimos, vamos a plantear una solución así un poco innovadora, y lo que vamos a intentar es evitarnos ese proceso de réplica y sincronización de los datos para que se carguen en el repositorio principal del servicio. Entonces, dejamos eso aparte, mantenimos, como se ve aquí en la imagen, el servicio de 52 North con su comportamiento normal o su base de datos normal, sin tener que registrar los propios datos de SCADA EPANET, y lo que desarrollamos es un mecanismo para que plugins externos, que son las cajitas de la derecha en rosa, inyecten al vuelo sus propios datos en su propio formato al servicio cuando él lo requiera. Entonces, esta es la solución que tomamos, y lo que nos va a requerir es, primero había que tocar unas partes del core del servicio, y luego evidentemente implementar cada uno de esos plugins, que cada uno de ellos provee su propia información de su propia base de datos. Entonces, ahora un poco voy a ir rápidamente explicando las acciones que fuimos realizando. La primera de ellas es, como he comentado, es tocar el core del servicio para que soporte lo que es la inyección al vuelo que he comentado. Entonces, fuimos tocando el comportamiento por defecto de la caché que está en el core del software, pues para que no fuera una caché estática como lo es. Definimos unos interfaces de software para que los plugins estos que he comentado fueran capaces de inyectar su propio dato, y definimos un conjunto de clases de ayuda por si los plugins pues tenían que insertar los datos, pues para que lo hicieran de forma cómoda. Lo que igual no ha quedado claro es que este mecanismo es general y se pueden desarrollar otros plugins, sea SCADA o sea SCADA y EPANET son un simple caso de uso. Podría ser otra fuente de datos que no estemos dispuestos o no nos podamos permitir el lujo de replicar por lo que fuera. Porque imaginaros que hay un sistema con una base de datos terrible, oye, que no tengo que costear el tener que duplicar ese espacio de disco. Bien, hablando ya de lo que es el plugin de SCADA, su desarrollo tecnológico no es muy complejo, porque al final lo que hace internamente es recibir en determinado momento desde el servicio qué petición se ha realizado y si, imaginemos, dame los datos de un determinado sensor en una ventana de tiempo. Eso es lo que recibe el servicio y se lo traspasa a los plugins. Los plugins deciden, oye, yo soy capaz de tratar esta información del servicio del sensor que me han notificado. Y entonces, en ese momento, el plugin o los plugins actúan e inyectan en el momento, de forma temporal, los datos que ha requerido la petición. Entonces, en el caso del SCADA, pues eso se traduce en simples peticiones SQL a la base de datos que corre por debajo. Y con los registros obtenidos los convierte a objetos SOS y se los inyecta al servicio SOS para que los devuelva a la aplicación cliente. Como veis, el comportamiento es transparente para el servicio y sobre todo para el usuario, claro. En el caso del plugin de Panet es un poco más complejo. Lo que hace el plugin es capaz de cargar uno o varios modelos EPANET directamente desde el fichero INP, donde ya sabéis que ahí está la geometría y todas las características mecánicas o hidráulicas de los elementos, y lo que hace el plugin en el momento, los carga, hay un fichero de configuración donde se definen varias cosas, pero los carga, los resuelve en el momento y los datos de las simulaciones que obtiene los graba una base de datos interna de Spatialite para que sea usada en la explotación después de los datos. Entonces, el servicio al final, como lo he comentado en la SCADA, en un determinado momento pedirá al plugin si él sabe de ese sensor, y este plugin, pues en este caso, obtendrá los datos de la Spatialite que se ha obtenido. Hay dos puntos finales en esta imagen que son importantes para la configurabilidad del plugin. ¿Por qué? Pues el primero de ellos es que el modo de creación del mapeo entre objetos EPANET y objetos SOS. Hay dos formas de configurar, que es que cada objeto de EPANET, sea una tubería, una válvula o lo que fuera, se crea dinámicamente un conjunto de objetos SOS, no sé si se llega a percibir ahí, un offering, un procedure, un feature of interest. O sea, es una relación 1-1. Esto para ciertos entornos pues está bien, pues es muy fácil luego hacer aplicaciones cliente que si requiere ir más directo, pues ya sabemos ese 1-1 y puede interesar ese mapeo. O hay otra forma de configurar, que es que la agrupación de las definiciones de los objetos SOS sean por tipo. O sea, todas las válvulas generarán un grupo offering procedure feature of interest y tendrán, perdón, feature of interest no, procedure y offering con un conjunto de features of interest relacionados, que son los elementos de tipo válvula de la red EPANET. Esta segunda configuración lo que da como resultado es que suele ser bastante más pequeño el get capabilities que da el servicio, porque no se duplica menos información. Vale. Bien, el último campo, perdón, la última entrada de la imagen es lo inevitable. Porque, claro, aquí si manejas lo inevitable. ¿Por qué? Porque ya sabréis pues que un EPANET puede tener, pues yo qué sé, cientos de miles de elementos. Si encima metes en el plugin 5 modelos EPANET, pues que te va a salir un get capabilities inmanejable en un entorno web. Entonces, lo que hemos desarrollado es poder definir unos filtros de visibilidad de los objetos en el get capabilities. Solo ahí. Eso no significa que luego una aplicación cliente realice una llamada al Get Observation de uno que no se ve en el Get Capabilities. Entonces, este filtro, hay diferentes tipos de filtros, es que no se vean por tipo, no se vean los nudos de la red, no se vean los que proveen una determinada propiedad observable o los de solo una zona, ¿de acuerdo? Esto era un poco para evitar eso que te suele salir un Get Capabilities que dices, esto lo pongo en web y ya vemos dónde va todo. Bien, entonces al final el resultado de todo esto que ha sido, pues una problemática que tenía la mancomunidad era que estaba muy desacoplado el servicio, los clientes web no expertos de la información que desarrollaban técnicos expertos con EPANET y todo esto. Entonces lo que nos ha permitido esta aproximación es que en una aplicación web el usuario sea capaz de ver información que está como ahí en modelos, ahí ocultos por ahí. Vale, entonces esto voy a pasar rápido. Voy a pasar hasta el punto. El propósito del proyecto era usar software libre y, por supuesto, el desarrollo lo que se pretendía era que también fuera software libre. Entonces se ha mergeado, perdón por el palabrejo, se ha subido el código al repositorio 52 North. Ahí se verá la URL, espero. Si no, pues consultáis el proyecto de GitHub. Y ahí se ve el pull que nos aceptaron. Y también está toda la documentación del proyecto en recursos del portal de GeoSmartCity. Y último punto ya rápido, el futuro. 30 segundos tengo. Bueno, pues del futuro se nos ha quedado, y hay temas yo creo interesantes, uno de ellos puede ser integrar otros modelos hidráulicos, no solo EPANET, ahí es Win o REACT. Y un punto que yo considero muy interesante, sobre todo para los técnicos que andan utilizando la aplicación web y que quieren saber el comportamiento de la red, que es que tengan mecanismos para modificar esa red. Imaginaros que un técnico, ya sé el comportamiento normal, lo que quiere es notificar que se ha roto una tubería, una válvula se cierra y la curva de bombeos no sé cuál. Pues en base a ese cambio, el servicio sería capaz de obtener un nuevo abanico de valores que vería el técnico y podría evaluar pues qué ha pasado con ellos o qué podría prever de una modificación. Y lo último ya es esa URL que se ve abajo es un branch que tenemos en desarrollo porque este proyecto sigue vivo y hay una serie de correcciones y nuevas capacidades que en un determinado punto lo subiremos al repositorio oficial de 52 NOR. Y bueno, os agradezco la asistencia y si hay preguntas, si se puede, pues sí, por ahí.